Bien, pues esta mañana Óscar nos trae la predicación y será sobre el capítulo 4 de Amós, que dice: «Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Id a Betel y prevaricad. Aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre».
Buenos días a todos. Pues vamos a continuar con nuestra andadura con Amós. Menudo capítulo, ¿verdad? Amós empieza haciendo amigos en el versículo 1. Amós haciendo amigos. Quería enfocarlo en cuanto a la influencia que tenemos en el mundo. ¿Cómo somos capaces de influir en nuestro entorno? ¿Cómo somos capaces de influir en la Iglesia? ¿Cómo es capaz la Iglesia de influir el mundo, a la propia gente que se reúne? ¿Cómo los medios de comunicación son capaces de influir? Quería que se fuera el hilo conductor de lo que vamos a hablar. En el capítulo anterior de Amós, no es una serie esto, previamente en Amós estuvimos hablando de que todos los actos tienen consecuencias y que nada sucede por casualidad. Había ciertos temas de los que hablamos acerca de la opresión a los pobres, en fin, es algo que el profeta a lo largo de todo el libro va a ir sobre ello una y otra vez. Y aquí en este capítulo 4 también. Nos habla de los primeros 3 versículos de la influencia, lo he titulado la influencia en el entorno familiar. Amós nos habla de unas mujeres a las que llama vacas de Basán. Que nadie se ofenda, porque en aquel tiempo la idea de belleza y de cómo tenía que ser una mujer era diferente a la que tenemos hoy. Hoy es un insulto, me podrían apedrear por ello. En aquel entonces quizá era un halago. Basán era una tierra situada en la parte oriental del Jordán, era una tierra muy fértil, muy famosa por el ganado que tenía, tan famosa como puede ser la ternera de la región de Kobe, en Japón, que es muy conocida, Vacas muy bien cuidadas, con su música, bien alimentadas, bueno, pues en ese estilo, la carne que venía de Basán, en cierta manera, y dicho en cierto tono y acompañada de otras palabras, Quizá les podría haber halagado, pero el tono no era ese. El tono era irónico. Vacas de Basán. Vacas de Basán. Es decir, mujeres bien alimentadas, ricas, perezosas. Es de lo que está hablando el profeta. Que conste que aunque habla de la nobleza de aquel momento, de las mujeres, esto es aplicable a cualquier persona. ¿Vale? A cualquier persona y en cualquier momento. Vacas de Basán. El profeta está contrastando lo que habían recibido, esa riqueza que poseían, con su actitud hacia los pobres. Aplastan a los pobres, aplastan a los que más necesitan para conseguir más. Influyen sobre sus maridos porque no tienen bastante con lo que han conseguido, necesitan más. La forma con la que consiguen más es oprimiendo, oprimiendo al pobre. Y esto a mí me hacía y me daba que pensar, ¿de qué forma influyo yo en mi mujer? ¿De qué forma influyo yo en mi marido? ¿De qué forma voy a influir en mi hermano, en mi hermana, en mi pareja? ¿Puedo influir para bien o puedo influir para mal? ¿Puedo ser un influencer en mi casa? Y ahora mis hijos me pueden remirar. ¿Puedo influir bien o puedo influir mal? ¿Cómo estoy influyendo yo en mi casa? ¿Cómo influyo yo en mis amigos? ¿Cómo influyo yo en el entorno? ¿Tengo un negocio? ¿Cómo influyo yo en mi negocio? ¿Mi empresa cómo funciona? Porque ese es el ámbito de mi influencia. Esto me llevaba también a pensar, estos días pasados que hacía tanta calor, cómo un trabajador de la limpieza urbana caía desplomado, muerto en Madrid. Un señor de unos 60 años, con contrato de un mes, y seguramente dando el 200% para ver si conseguía una renovación. Eso es opresión. Ofrecer ese tipo de contratos es opresión. Se ofrecen porque las empresas sacan beneficio de contratar a personas de cierta edad y se enriquecen con ello. Sacan sus beneficios de oprimir. Si salen a concurso en el ayuntamiento, lo sé porque lo conozco, ¿eh? Estoy trabajando ahí. Cuando se saca concurso en el ayuntamiento, la contrata, tú tienes que ofrecer ciertas cosas al ayuntamiento y la manera de ofrecer buenos precios, vamos a llamar, es reducir gastos y los gastos se reducen del trabajador. Y eso es oprimir. ¿Cómo en nuestros trabajos actuamos y cómo influimos? ¿Cómo influenciamos? ¿Bien, para bien o influenciamos para mal? ¿Qué dice Dios? Estas mujeres se comportaban como ganado y serían tratadas como ganado. Serían sacadas por garfios, dice, a través de las brechas. Es decir, cuando los asirios en unos años iban a llegar, tenían la costumbre cuando hacían prisioneros engancharlos y los sacaban y llevaban a los prisioneros uno detrás de otro como bestias. Así iban a salir, a través de las brechas, dice el texto de la muralla. A través de las brechas de la muralla. Dios tiene paciencia sin límites, pero llega. Sin límites he dicho, pero sí que tiene límites. Tiene una paciencia inmensa, pero llega un momento que llega el momento de pagar. En segundo lugar, quería hablar de la influencia de la religión en los versículos 4 y 5 que hemos leído antes. Lo voy a leer. Entrad en Betel y pecad, multiplicad en Gilgal las transgresiones. Traed vuestros sacrificios cada mañana, vuestros diezmos cada tres días. Ofreced también pan leudado en ofrenda de gratitud. Proclamad ofrendas voluntarias, dadlas a conocer, puesto que así os place, hijos de Israel, declara el Señor Dios. Entrad en Betel y pecad. Es decir, vamos a vivir vuestra vida como la vivís habitualmente, apartados de Dios, y luego vamos a venir a Betel, que era el santuario del Reino del Norte en Israel, y vamos a hacer el culto. Pecar, luego venimos el domingo y hacemos el culto. Vivir como os plazca, y luego venimos a hacer el culto. Por lo tanto, era una religión hipócrita. Era una religión hipócrita. Vamos a vivir como queramos y luego vendremos el domingo o el sábado o el día que sea y vamos a ofrecer nuestros sacrificios y vamos a participar de la Santa Cena y vamos a cantar. Una religión hipócrita. Nuestra vida o su vida no se correspondía con el culto a Dios. Era una religión, vamos a llamarlo, antibíblica. Las cosas que pone aquí no están reflejadas en la ley. No se podía ofrecer pan con levadura en esa ofrenda. La ley no reclamaba diezmos cada tres días. A ellos les gustaba. Por otra parte, nadie podía multiplicar sacrificios si no tenía dinero, si no era rico. ¿Entendéis? Era una religión ritualista. Sacrificios, sacrificios, ofrendas, diezmos. Pero no se puede manipular a Dios con más sacrificios. Ellos no lo hacían para agradar a Dios, lo hacían porque les gustaba. Hacedlo si así os gusta, porque les gustaba. La verdadera adoración es en espíritu y en verdad, no en que yo multiplique mis ofrendas, no en que yo cante 50 canciones el domingo y ore 40 veces. Eso no me hace más santo. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Eso es lo que busca Dios. Lo hacían porque les gustaba. Era su ritual. Yo no sé si nosotros lo tenemos esto como ritual. Cada uno debe saberlo, si lo tiene como ritual. Participamos de la Santa Cena porque es un ritual, porque desde hace 30 años que cada domingo lo vengo haciendo y canto porque me gustan ciertas canciones y si no las canto parece como falta algo y oro porque así me siento bien y me siento mejor. ¿Y qué de los sacerdotes, los que sí que conocían la ley? ¿No decían nada en cuanto a esto? ¿Era así como ellos influenciaban a las personas que no sabían? Porque les parecía bien, ¿no? No decían nada, es que les parecía bien. Porque ellos sí que conocían, el pueblo igual no, pero ellos sí, el sacerdocio sí. La providencia sí que conocía todo esto. Y esto me lleva a pensar, ¿cómo influenciamos nosotros a la sociedad? Porque en aquella sociedad, os recuerdo que Amós habla a toda una sociedad, Israel, porque aquella sociedad de Israel, que debía ser luz a las naciones, con este comportamiento no cumplía el propósito, no influenciaba de buena manera a ese propósito. Eran igual que las naciones que había alrededor. Y no estamos hablando de Siria ni de Asiria, ni estamos hablando de Israel, al que Dios le da la ley. ¿Cómo influimos en la sociedad? O mejor dicho, ¿pensamos que estamos influenciando en algo a la sociedad? ¿O la sociedad nos ve más de lo mismo? ¿O como mucho llegamos a ser una ONG? ¿Y cómo influimos a la gente que tenemos delante? Y hablo por mí mismo, que estoy aquí de vez en cuando. ¿Cómo influencio a los demás? ¿Cómo es mi ejemplo? ¿Cómo me ven? ¿No? ¿O cómo ven a los ancianos o a los pastores? ¿No? ¿Cómo influencian? ¿Por qué? Influenciamos, para bien o para mal. para bien o para mal, influenciamos. Y a la sociedad, pues, la influenciaremos o no la influenciaremos. Somos sal, somos luz. La luz no se esconde debajo, porque no se ve. La sal sirve para dar sabor, pero también sirve para preservar, conserva los alimentos. El efecto de la comunidad cristiana en la sociedad es la de preservar esa sociedad, que sea mejor, que no se acabe de corromper. ¿Cómo influencia la comunidad? En tercer lugar, quería hablar de los medios de comunicación. Esto lo encuentro en los versículos siguientes, en el 6 al 11. Aquí Amos nos da una lista, parecen las noticias de televisión cuando lo hacemos, ¿vale? Hambre, sequía, plagas, guerras, muerte. Enciendes la tele y es lo que oyes. Terremotos, incendios, guerra, muerte. Me preguntaba yo, ¿qué forma habían tenido ellos de comunicar estas cosas que habían sucedido a lo largo de la historia de Israel? Esos avisos que Dios fue dando, ¿cómo comunicaban y cómo habían influenciado la sociedad en aquel momento? ¿Cómo lo habían comunicado? Los líderes, claro. ¿Cómo interpretaban el que hubiera guerras, el que tal país les hubiera invadido y les hubiera esclavizado? ¿Cómo lo interpretaban? ¿No que eran fenómenos naturales? ¿Era algo cíclico, no? Que de tanto en tanto las langostas pues vienen y arrasan. ¿Eran fenómenos naturales? ¿Cómo interpretaban ellos y cómo habían moldeado, cómo moldeaban a la gente para pensar ciertas cosas? Y pensaban el poder de los medios de comunicación, a pesar de que los medios de comunicación de aquella época pues no se puede comparar a los de ahora, pero los medios de comunicación de ahora, ¿cómo son capaces? Tienen el poder, mejor dicho, de seleccionar las noticias. Tienen el poder no solo de seleccionarlas, sino de interpretarlas. Ellos deciden los sucesos que merecen nuestra atención. ¿Y cómo deben de entenderse esos sucesos? No solo se limitan a reflejar los valores de la sociedad, sino que la moldean. ¿Conocéis el escándalo ese que ha sido tapado, medio tapado, de La Sexta con los audios de Villarejo, con Iglesias y Poder? ¿Conocéis toda esta historia, no? Así es como se actúa. ¿Cómo interpretaban aquella gente los desastres que ocurrían? ¿Y cómo los interpreto yo cuando suceden cosas? Porque somos muy hábiles para decir, está nublado y va a llover, o el viento que hace es de lluvia, o hay mucha humedad en el ambiente, pero no somos tan hábiles para ver las señales de Dios, o no lo queremos ser. ¿Cómo interpretamos y cómo comunicamos y cómo influenciamos a nuestra comunidad o a nuestro entorno las cosas que vemos y discernimos? O a lo mejor no las discernimos, no lo sé. ¿Cómo? Hay un estribillo que suena en todos estos versículos. Es un estribillo. A cada desastre que anuncia, termina con "no os volvisteis a mí". No os volvisteis a mí. Una sociedad alejada de Dios no solo va a ser injusta y opresora, sino que con el tiempo desaparece. No os volvisteis a mí. Y en último lugar, quería hablar de la acción de Dios, los versículos finales del 12 al 13. Lo que me llama la atención de este final es: prepárate para encontrarte con tu Dios. Prepárate para encontrarte con tu Dios. No os volvisteis a mí. Es como una huida. Es como una huida. El hombre se ha pasado huyendo desde el Génesis, desde que peca y Dios baja al huerto. ¿Dónde estás? ¿Sabría Dios dónde estaba? el ser humano, ¿dónde estás? Y el hombre le dije, me escondí, porque tuve miedo y me escondí. Y a partir de ese momento, la historia del ser humano es una historia de una huida de Dios. Pero ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué? La huida tiene un fin. Dios sale al encuentro del ser humano. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Prepárate, comunidad, para encontrarte con tu Dios. Prepárate, mundo, para encontrarte con tu Dios. Hay un momento que ya no habrá más huida. Prepárate para encontrarte con tu Dios. ¿Y cómo vendrá Dios? ¿Como amigo o como enemigo? Esa es la gran pregunta. Podemos influir de muchas maneras en la sociedad. Podemos influir en nuestras familias para que sean mejores, dando buen ejemplo. Y debemos preguntarnos qué ejemplo damos a nuestras parejas, qué ejemplo damos a nuestros hijos. Podemos influir en nuestros negocios, que sean más justos, menos opresores. Podemos influir con nuestras comunidades en una sociedad que está falta de luz y de guía, aunque ellos no lo sepan. Podemos influir para que los que están en el liderazgo, los creyentes que escuchan, sean mejores de lo que son y ser guías. Podemos influir para comunicar bien la verdad de Dios. Influir e instruir. Y estar de esta forma preparados para encontrarme con Dios. Bien, voy a dejarlo aquí. Que el Señor os bendiga.